La Tertulia de César. Es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
No cabe la menor duda de que uno de los temas que ha acaparado las portadas de prensa, no les voy a decir los minutos de los espacios de televisión, en los últimos meses han sido los avatares de carácter jurídico, más que jurídico procesal, del Duque de Palma. Ha habido quien de manera bastante ingenua, por no decir muy incorrecta, ha llegado a calificar los hechos de cacería mediática, como si aquí se hubiera levantado la veda contra la monarquía, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de situaciones que entran o no entran, el juez lo tendrá que dilucidar en su día, en el ilícito penal. Es decir, que no es una cuestión política, sino que es una cuestión, como tantas veces, de carácter jurídico. Precisamente, nuestro invitado esta noche es una de las personas que comenzó a investigar antes estos sucesos, que ha dado cuenta de ellos con el mayor rigor, que conoce el tema, yo diría que con una notabilísima profundidad, y del que esperamos que esta noche nos arroje luz sobre esas últimas peripecias judiciales del Duque de Palma, de don Iñaki Urdangarín. Les estoy hablando de don Eduardo Inda. Don Eduardo, muy bienvenido, muy buenas noches.
Encantado de estar con usted, don César.
Bueno, usted ha sido uno de los descubridores de este asunto Urdangarín, y la primera pregunta que resulta obligada es cómo empezaron a conocer estos hechos.
Bueno, esto lo conocimos en el año 2005, cuando yo era director del Mundo en Baleares. Yo estuve en el Congreso y, bueno, ya las semanas previas al Congreso nos llamaba poderosamente la atención el importe que se le iba a abonar al señor Urdangarín y al señor Torres, 1,2 millones de euros, por un Congreso de 48 horas, un poquito más, dos días y medio. Y la verdad
no
es que
está mal, ¿no?
No está mal. Y entonces, claro, era época de vacas gordas, pero aún con todo nos parecía un auténtico disparate, ¿no? Y bueno, yo fui al Congreso, me invitaron, estuve en una mesa con el señor Urdangarín, el señor Eto'o, don Samuel Eto'o, Rafa Nadal, una campeona del mundo de gimnasia, Elena Gómez de Manacor, también como Rafa. Bueno, pues estábamos 8 o 10 personas en esa mesa. Y bueno, yo estuve viendo lo que era el Congreso y me llamó la atención lo paupérrimo de los medios técnicos y humanos que se habían dispuesto en el acontecimiento. Bueno, y ahí quedó la cosa. Pero al cabo de unos días mi gente y yo pensamos que ahí podía haber gato encerrado. Y entonces hablamos con el Partido Socialista de las Islas Baleares para que, bueno, escarbase en los archivos y mirase pues el presupuesto del primer Congreso. Nos lo facilitaron, lo publicamos y la verdad es que era un auténtico escándalo, ¿no? Por ejemplo, para que se haga una idea, para un Congreso de 48 horas, poquito más, se habían presupuestado un gabinete de prensa de 100.000 euros. Cuando la comunidad autónoma por aquel entonces tenía en el gabinete de prensa 50 personas. Faxes en tres días, 20 y pico mil euros, 25.000, 22.000, ya no me acuerdo de la cifra. Hombre, habría que estar compulsivamente enviando faxes durante dos días o tres para alcanzar una cifra que fuera la quinta parte de la que presupuestó el señor Urdangarín y el señor Torres. Luego me presupuestaron en 17.000 euros una página web sobre el Congreso que jamás existió. Es decir, usted pinchaba en internet y la página web no existía. Eso fue la prehistoria de este caso. Luego ya con el paso de los años resulta que el juez Castro y la Fiscalía Anticorrupción entraron en el Govern Balear en búsqueda de los documentos de las presuntas irregularidades cometidas por el presidente Balear, Jaume Matas, y se encontraron con este tema. Empezaron a empollárselo y pues vieron que ahí había tomate, ¿no? Y bueno, con el paso de los meses el tema se fue creciendo, hicieron los registros. Yo creo que el punto de inflexión lo marcan los registros. Nosotros previamente, ya en el mes de septiembre, iniciamos la era moderna del caso Urdangarín en rigurosa primicia en el mundo, y luego ya se realizaron los registros en el mes de noviembre, el 7 de noviembre, y se marcó un punto de inflexión porque en los registros los indicios se multiplicaron por 10 porque lo habían dejado todo por escrito.
¿Qué es lo que más les ha llamado la atención a medida que iban conociendo los entresijos de la trama?
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de pruebas que han dejado de sus fechorías, ¿no? Es decir, que es que la falsificación de facturas, los fiscales la han determinado en muy poco tiempo y la agencia tributaria en muy poco tiempo. La evasión a paraísos fiscales es que la tenían por escrito, en fin, con todo lujo de detalles. Y luego me ha llamado poderosamente la atención, la poca precaución que tomaban estos personajes, seguramente porque sentían dentro de sí eso que los psicólogos y los psiquiatras llaman la impunidad psicológica, ¿no? Es decir, ellos se pensaban impunes e inmunes y por tanto nunca pensaron que les fueran a registrar las sedes sociales ni los domicilios particulares de ellos y por tanto pues tenían todo almacenado en su casa y en sus oficinas.
Cuando hablamos de falsificación de facturas, ¿de qué estamos hablando? A título de ejemplo.
Pues estamos hablando de la emisión de facturas por servicios falsos para engañar a Hacienda, simplemente.
Para descontárselo como gastos.
Claro, es decir, para declarar menos beneficios de los que en realidad tenían y pagar menos impuestos, simplemente, ¿no? La verdad es que, fíjese, en el mes de septiembre, en el inicio de la era moderna del caso Urdangarín, a nosotros nos facilitaron, eso lo tenían las partes, no se vulneró ningún secreto del sumario, como así ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial, nos facilitaron un taco así de facturas, y la verdad es que Esteban Urrechtieta y yo las empezamos a escudriñar. Y bueno, es que no salíamos de nuestro asombro. Es decir, una de las facturas que pasa para su cobro al gobierno, el señor Urdangarín y el señor Torres, era por el pago, abro comillas, pago de comisiones futuras, cierro comillas. Otra factura es surrealista. Otra factura que pasa a la sociedad Aizon, que es la promotora familiar del señor Urdangarín y de la infanta, era de 116.000 euros por la gestión de la logística del primer congreso que se celebró en las Islas Baleares. Otra de las facturas que llamaba poderosísimamente la atención es una que se había pasado para su cobro al gobierno balear de 30.000 euros que la había pasado el personaje que dirigió la tesis doctoral de don Diego Torres, que presuntamente participó en el primer congreso. En fin, era una orgía de falsificaciones tremenda, ¿no?
Y cuando hablamos de evasión hacia paraísos fiscales, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, el entramado de evasión de capitales de presunta evasión de capitales es muy sofisticado. Lo diseñó un abogado barcelonés que se dedica a estos temas, que tiene además una página web en internet en la cual a usted le explican cómo sacar el dinero fuera de España a paraísos fiscales. Vamos, en fin, usted pincha en internet, yo creo que se llama Braxton, si no recuerdo mal, y a lo mejor lo han borrado, pero vamos, hace 2-3 meses estaba, usted pincha y esa sociedad es de este señor, de Salvador Trinchet, y ahí le explican con todo lujo de detalles cómo le van a sacar el dinero, se lo van a poner a buen recaudo, ¿no? A buen recaudo del fisco español. Y la trama, bueno, la trama tenía un puente que era Londres, ellos llevaban el dinero a Londres y desde ahí lo desviaban a paraísos fiscales vinculados al Reino Unido como Belice y también a Luxemburgo. Y por lo que hemos sabido.
No, pero Luxemburgo no es un paraíso fiscal.
Bueno, en el momento de los hechos sí. Luxemburgo
sí lo era entonces.
Dejó de ser paraíso fiscal en el año 2009, pero en el momento de los hechos lo era. Los hechos estamos hablando 2005, 2006, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. El acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda español se firmó en el 2009. En el acuerdo de colaboración entre la Hacienda luxemburguesa y la española. Y luego Suiza, que es la última vía de escape del dinero que la conocimos la semana pasada. Que ahí tiene una cuenta presuntamente don Iñaki Urdangarín.
Por cierto, el duque de Palma ha alegado siempre desconocimiento, ignorancia, que no le habían informado. ¿Hasta qué punto es verosímil que efectivamente no supiera lo que estaba pasando?
Hombre, la verdad es que no es verosímil por una sencilla razón, porque de los 17 millones de euros que sepamos se llevaron de administraciones públicas y empresas privadas, los beneficios de esos 17 millones, que es una cantidad muy alta de esos 17 millones, se los llevó el señor Urdangarín. La empresa que más facturas falsas ha emitido es una empresa que se llama NUS Consultoría Estratégica, es una sociedad limitada o anónima, yo creo que es limitada, que es del señor Urdangarín y el señor Torres. Hombre, me imagino que algún conocimiento tendría. El señor Urdangarín, personalmente, con su sociedad Aizon, lo hemos contado hoy en El Mundo, intentó cobrar dos veces por un mismo informe a la Generalitat Valenciana. el señor Urdangarín presentó los Juegos Europeos, que la verdad eran una filfa, en rueda de prensa con el señor Camps en el año 2005. El señor Urdangarín era el que iba a las administraciones públicas para convencerles de que le dieran dinero público. Otra cosa muy importante, los estatutos del Instituto NUS dicen taxativamente, como me imagino que ocurrirá en todas las entidades sin ánimo de lucro, dice que si hay beneficios se tienen que reinvertir en proyectos sociales o en el normal funcionamiento del Instituto NUS. Por lo que hemos visto, el dinero se sacaba inmediatamente por parte del señor Torres y del señor Urdangarín a sociedades suyas. Es decir, detraían fondos públicos del Instituto NUS con sociedades suyas. Yo me imagino que algún grado de conocimiento tendría, digo yo.
En el caso de Diego Torres, ¿usted piensa que estaría dispuesto a hacer el papel de chivo expiatorio de esta historia o que por el contrario ha decidido que cada palo aguante su vela, por utilizar un término coloquial?
Bueno, a nosotros lo que nos dijo en el mes de septiembre, nos dijo textualmente, yo no me voy a comer este marrón solito y si lo tengo que hacer, tiraré la manta. Eso es lo que nos dijo en el mes de septiembre. Con la evolución de los meses, la verdad es que esa yo creo que era su tesis. Y ahora yo creo que hay algún intento de acercamiento de la otra parte, pero yo lo veo complicado, ¿no? Porque además habría que convencer a la fiscalía, habría que convencer a las acusaciones, es decir. Y además el señor Dangarín ha cometido un error táctico, yo creo que de bulto, que es darle al ventilador y esparcir la basura por todas partes. Es decir, ha incriminado al señor Díaz de Mera, un empresario de Ciudad Real, ha incriminado de alguna manera a doña Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, ha incriminado a otro colaborador de ellos, un empresario valenciano que se llama Miguel Zorío, ha incriminado, y la gente se ha mosqueado bastante, se lo puedo decir, yo he hablado con casi todos ellos y no están muy contentos precisamente.
No, lo entiendo perfectamente.
No, y luego fíjese, y luego además al señor Torres le ha acusado textualmente de haberle robado, es decir, que no sé, en fin.
Además de,
y luego estamos hablando, claro, yo todas las personas que conozco que han pasado por la cárcel son gente, no conozco ni una que no haya destrozado su vida, el señor, que no la haya arruinado para los restos. El señor Torres es un hombre profundamente inteligente y yo creo que él no va a aceptar el riesgo de acabar en la cárcel por muchas componendas, y ya me entiende usted, que se hagan.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Por cierto, hay una cuestión que de alguna manera se ha tratado con cuidado extremo, que en algunos casos casi se considera un tema tabú, y es el papel de la infanta Cristina presunto en toda esta trama. Y la Fiscalía Anticorrupción rechazaba que se imputara a la infanta Cristina. ¿Realmente las finanzas de Aizón no implican a la infanta Cristina en la medida en que posee esa propiedad al 50% con su marido?
Bueno, yo lo que digo es son los hechos. Los hechos, ella era vocal del Instituto NOS, su secretario privado era tesorero y ella tiene el 50% de la sociedad Aizón, que es una de la trama del señor Urdangarín y del señor Torres, a la cual se derivaban los fondos públicos, presuntamente, según ha dicho el fiscal y el juez, con facturas falsas. Ella tenía el 50% y era la secretaria del Consejo de Administración. Yo no sé lo que dice, no soy experto en leyes, no sé lo que dicen las leyes mercantiles y penales al respecto, pero bueno, lo tendrá que decir su señoría en última instancia, ¿no? También cabe la posibilidad de que la citen como testigo, no como imputada, ¿no? Es decir, que porque consideren que ha sido testigo de los hechos. Vamos a ver qué decide el juez Castro. Yo creo que en primera instancia no lo va a imputar y no sé qué pasará en el futuro.
A todo eso se da otra circunstancia que también llama mucho la atención, y es que tras una declaración absolutamente maratónica que tuvo que soportar don Iñaki Urdangarín, no se adoptara ningún tipo de medidas cautelares.
Sí, porque el juez está esperando a que declare el señor Torres. Y luego además, por lo visto, hay una serie de plazos para, como no se va a pedir responsabilidad penal, se va a pedir supuestamente una fianza de responsabilidad civil, hay que esperar más tiempo, ¿no? En cualquier caso, la declaración fue maratoniana por dos razones, porque así lo pidieron los abogados de las partes, porque la mayoría de ellos tenían señalamientos el lunes en Barcelona, en Madrid y en Palma. En segundo lugar, el señor Urdangarín pidió que no se grabase su declaración. Yo creo que con buen juicio el juez Castro aceptó esa petición, porque imagínese esa cinta pues en YouTube o discurriendo al mejor postor por ahí, pues en fin, por los Telecinco de turno, en lo que hubiera supuesto eso. Y además, claro, al pedir que no se grabase y aceptarlo el juez, se ha tenido que transcribir todo a mano. Y eso, a mí me decía ayer uno de los abogados de la acusación, me decía, es que eso ha hecho que el proceso, la vista con el señor Urdangarín, se haya multiplicado en tiempo por dos. Y le digo, ¿tanto? Y me dice, sí, es que no sabéis lo que era, claro. Él hablaba, la secretaria tenía que pasarlo, tenía que corregir, seguía otra respuesta, tenía que corregir y así sucesivamente. Y estamos hablando de que le hicieron no sé cuántas, 300, 400, 500 preguntas, no sé cuántas. Es decir, que no es que haya sido un capricho, no es que el señor Urdangarín haya sido maltratado, sino que, en fin, se hizo de acuerdo con él. Y ha habido muchísimos otros imputados en delitos económicos que han pasado tantas o más horas declarando ante el juez.
En su opinión, ¿cómo ha sido el comportamiento de don Iñaki Urdangarín durante estos meses?
Bueno, yo creo que él se ha equivocado al ir por libre, en lugar de atender los consejos que le llegaban desde la Casa del Rey. Al final yo creo que ha entrado en vereda. La verdad es que la puesta en escena suya el pasado sábado fue francamente buena. Se la preparó un especialista en Relaciones Públicas y Comunicación de Madrid, José María Urquijo. Yo creo que eso fue un éxito, la puesta en escena, pero en los últimos meses se ha equivocado de pe a pa. Yo creo, personalmente, lo que tendría que haber hecho en el minuto uno es hacer una comparecencia pública o ante el juez y luego pública, decir, oiga, yo pensaba que estos hechos eran legales, y si no es así, estoy dispuesto a devolver hasta el último céntimo. Y en ese caso yo creo que a lo mejor el fiscal hubiera tirado adelante, pero hubiera sido muy difícil ante la opinión pública vender el castigo del señor Urdangarín cuando había pedido perdón públicamente y había restituido los fondos presuntamente detraídos de forma ilegal, ¿no?
¿Qué ha supuesto para Iñaki Urdangarín el verse apartado de la familia real?
Bueno, yo creo que él no está apartado, está apartado de aquella manera, ¿no? Yo creo que para él pues es un drama. La verdad es que no creo que lo esté pasando muy bien, pero es que a la Casa del Rey no le quedaba otra. Es decir, yo creo que aunque sea formalmente, es lo mejor que podían hacer, ¿no? Y la verdad es que la Casa del Rey actuó de buena fe en el año 2006, porque cuando nosotros contamos el escándalo, los primeros indicios que había del escándalo en Baleares, el señor Urdangarín fue requerido por la Casa del Rey para que saliera del entorno del señor Torres y del entorno del Instituto NOS. Lo hizo de jure, pero no lo hizo de facto, y por tanto pues engañó a la Casa del Rey. Y yo creo que esto supone pues el final del señor Urdangarín. Yo creo que eso en la Casa del Rey lo dan por hecho como figura pública de la familia real.
Don Eduardo, si no tiene usted inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Carmelo Jorda.
Pues muy buenas noches. Primero que nada, felicitar en tu nombre a todo el mundo por esta investigación que ha sido realmente importante.
A todo el mundo del periódico.
A todo el mundo en el mundo, para que no quede ninguna duda.
Bueno, sobre todo a Esteban Urreiztieta y a mí, que hemos sido los que hemos estado ahí en las duras y en las maduras, ¿no?
Y yo tenía un par de dudas. La primera es, cuando una administración pública o incluso una empresa privada paga decenas de miles de euros por un informe de 20 y pocas páginas, que además luego nos enteramos que está copiado de internet, ¿qué está realmente pagando? O sea, ¿realmente ese informe tiene para ello ese valor o qué creéis que está pagando? Y la segunda pregunta es algo que a mí me carcome desde hace unas semanas, es por qué Urdangarín ha elegido un abogado que no es de los más prestigiosos de la profesión y que además está ejerciendo una portavocía, no sé hasta qué punto formal o informal, y lo está haciendo, bueno, digamos que de una forma bastante mejorable.
Pues empiezo por la segunda. Es que es así, ¿no? Es decir, él ha ido por libre también en el tema legal. Se le aconsejó que le cogiera uno de los grandes abogados de Madrid de materia penal, pues Rodríguez Mourullo, Horacio Oliva, Miguel Bajo, Ramón Hermosilla, cualquiera de los grandes de Madrid que se dedican o tienen despachos especializados en este tema, y él desoyó esa recomendación y optó por un íntimo amigo suyo que, para más señas, no es un especialista en derecho penal, sabe derecho penal, es más bien mercantilista. Y eso yo creo que ha sido un error. Y claro, ponerlo ya de portavoz, pues me remito a los hechos, a las imágenes que nos transmite día a día el señor Pascual Vives, y como hablan por sí solas esas imágenes, esas declaraciones, pues me abstendré de comentarlas. La verdad es que en este mismo foro ante don Federico Jiménez Los Santos, cada vez que vengo le digo que para este amigo, la verdad es que el señor Urdangarín no necesita enemigos. Y respecto a la primera pregunta, la verdad es que ¿qué buscaban? Pues las administraciones, pues influencia, ¿no? Es decir, claro, al final era el yerno del rey. Él en su hoja de ruta comercial dejaba bien claro que el tesorero del instituto no será miembro de la Casa del Rey. Y yo creo que eso es lo que metía presión a los dirigentes de las comunidades autónomas. Pero la verdad es que los informes que él vendía, tanto a comunidades autónomas como ayuntamientos como empresas privadas, son realmente, en fin, una broma macabra. Es decir, bueno, en uno de ellos pone, ¿qué es el fútbol? El fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11, o sea, literal, lo que les estoy contando, ¿no? Era un insulto a la inteligencia y, desde luego, un insulto claro a las arcas públicas de las comunidades autónomas afectadas y de los ayuntamientos afectados.
Ahora, ¿qué ganaban estas instancias públicas contratándole a él? Quiero decir, porque por especular, quiero decir, en alguna ocasión uno puede comprender que en un consejo de administración de una sociedad anónima acabe recalando un antiguo ministro que es un conseguidor, ¿no? Y que puede llamar a un compañero de partido y facilitar ciertos trámites. Pero en el caso del Duque de Palma,
bueno, el Duque de Palma, yo creo que lo que buscaban las administraciones era la foto, ¿no? Yo creo que la foto con un miembro de la familia real, simplemente, ¿no? Simplemente, yo no, es que no creo que fuera nada más. Es decir, a mí siempre me preguntan, oiga, el señor Matas, el señor Camps, la señora Barberá, el director general de deportes de la Comunidad Balear, ¿se han llevado dinero de este tema? Y digo, que yo sepa, y creo que me lo sé muy bien, ni un euro. Es decir, no ha habido retrocomisiones, como suele haber en muchas relaciones espurias entre la administración y empresarios privados. Es que no ha habido viajes de ida y vuelta.
Don Cayetano González.
Buenas noches, Eduardo.
¿Qué tal, Cayetano?
Yo quería preguntarte, muchos de los escándalos o de los grandes que ha habido en este país, algunos de ellos también investigados por el mundo, estoy recordando el GAL, yo creo que también el caso Ibercorp, lo que voy a decir, Mariano Rubio, nacen o se complican por la actitud de una mujer despechada. Es decir, que al final no está dispuesta a que su marido, su compañero, su tal, se trague, se coma el marrón, como se dice coloquialmente. ¿Tú crees que en el caso de Diego Torres, tú antes te has referido a él en persona, pero el entorno familiar, también la mujer que acudió con él, si no recuerdo mal, hace 2 semanas o 3 a declarar en Palma, porque esa sería la única vía? Es decir, ante una declaración de Urdangarín exculpatoria, que él no conocía nada y que todo lo hacía Diego Torres, solamente queda. Y luego también te quería preguntar, ¿por qué no hay un careo? Es decir, porque parecería, no sé, los que somos poco expertos en derecho, pero nos parece desde fuera, es decir, oye, si este dice una cosa y este dice la contraria, eso, el careo es, vamos,
evidenciamos las contradicciones, ¿no?
Claro. Entonces, ¿por qué? Primero, si tú crees que la mujer de Diego Torres puede jugar un papel importante, que me imagino que la habrás conocido, la conocerás, y luego, ¿por qué no el careo entre Diego Torres y Iñaki Urdangarín?
Empiezo otra vez por la segunda. El careo, el juez estima que de momento no es necesario, ¿no? Pero yo no descarto que una vez que declare el señor Torres, que yo creo que lo va a hacer de forma inminente, haya un careo. No lo descarto para nada. La fiscalía no lo va a pedir, pero yo no descarto que lo pida el juez motu propio, ¿no? Yo no lo descarto en absoluto. Y respecto a la primera pregunta, la verdad es que la mujer del señor Torres, yo no la conozco personalmente, pero sí tengo constancia del malestar, de la indignación supina que recorre todo su cuerpo, porque además está imputadísima, no imputada, imputadísima en el caso. Se le acusa de hechos muy graves y la verdad es que yo creo que será difícil contener a la señora Tejero, porque además la señora Tejero tiene a sus 2 hermanos imputados en este mismo caso. Es decir, no solo se comería el marrón el señor Torres, es que eso obligaría a que se lo comiera la mujer del señor Torres, los cuñados del señor Torres. Claro, estamos hablando de un asunto, en fin, difícilmente.
Cuando dices que Diego Torres tiene que declarar, que ya lo ha hecho, ¿sería iniciativa propia o, sí, lo llamaría otra vez el juez?
No, lo va a hacer, él lo pedirá y yo creo que el juez obviamente lo aceptará, porque además es que no cabe otra. Hablando del señor Urdangarín, claro, dices, el conocimiento que tenía del tema. Fíjese, uno de los personajes que se dedicaba a copiar informes de Internet para luego venderlos a la administración de turno o a la comunidad autónoma, al ayuntamiento de Guardia, era un sobrino suyo. O sea, fíjese si tenía conocimiento el señor Urdangarín de que había un fraude ahí, es que tenía metido a su propio sobrino. Perdón por el...
No, quería preguntarte si crees que la declaración sería en un periodo breve de tiempo, o sea, de aquí
yo creo
a
que sí, yo creo
dos
que,
semanas o
sí,
tres.
Yo creo que distanciar no puede la declaración de Urdangarín, del señor Urdangarín, de la del señor Torres, sería un disparate procesal de tomo y lomo.
Don Fernando Díaz Villanueva.
Vamos a ver, la primera pregunta sería de tipo jurídico. ¿Es posible que Urdangarín vaya a la cárcel? Y si va con las acusaciones que penden sobre él, y si va a la cárcel, ¿cuánto tiempo se pasaría en ella? Esta es la primera. Y la segunda es más de tipo político, porque claro, esto ha desatado, es que Urdangarín no es un cualquiera.
No, estaríamos hablando de la...
novio juvenil de una infanta, no. Es un personaje principal que además le da ya a la familia real por segunda vez, después de lo que pasó con Marichalar, ¿no? Entonces, se ha abierto la caja de los tronos y andan... Las banderas republicanas han proliferado por España como no se veía desde 1931, ¿no? ¿Es posible que este sea el principio del fin de la monarquía?
Vuelvo a empezar por la segunda, que es más fácil. Yo creo que no, yo creo que el índice de aceptación de la monarquía en este país todavía sigue siendo muy mayoritario. Yo creo que la experiencia de la monarquía constitucional ha resultado una buena cosa para este país, y yo creo que cuando las cosas funcionan no hay que cambiarlas, y así lo consideran los españoles en las encuestas, ¿no? Y como bien ha señalado don César Vidal, y yo me encargo de recalcar día tras día, esto no es un asunto corona sí, corona no, monarquía sí, monarquía no, don Juan Carlos sí, don Juan Carlos no, este es un asunto penal que atañe al señor Urdangarín, punto. Y hay que dilucidar qué responsabilidades tiene en este tema, que desde luego, si me preguntan eso, yo les digo que muchas, porque me conozco bien el caso y porque además así lo ha estimado el juez y el fiscal, ¿no?, que le imputan cuatro delitos de momento, ¿no? Y respecto a la trascendencia jurídica, si va a acabar en la cárcel, pues, hombre, si los cuatro delitos que le imputan en este momento, que son malversación, cooperación en la prevaricación, falsedad y fraude a la administración... Si le condenan a cualquiera de ellos, estamos hablando de algunos delitos penados con hasta 10, 12 años de cárcel. Por tanto, bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero son delitos, en algunos de los casos, muy graves en su duración en prisión, ¿no?
Pues don Eduardo, muchísimas gracias. Tengo que decirle que mientras estábamos con la entrevista, nos han llegado distintos SMS diciendo, por ejemplo, que le echan mucho de menos en Mallorca, o diciendo...
Yo echo mucho de menos Mallorca,
me imagino. O diciendo, Eduardo, es usted un crack. O sea, que quiero decir que nos llegaban distintos SMS. Y yo tengo la costumbre de que todas las personas, como es su caso, que tienen la gentileza y la amabilidad de venir por este programa, les regalo uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, pero he escogido este, que es mi último libro, que se lee hace una vez, donde aparecen recopilados todos los cuentos que a las 9 de la noche estuve contando la temporada pasada, y que son cuentos de la tradición india, china, judía, etcétera, porque a mí me gustaría creer que efectivamente érase una vez un personaje que aprovechó su situación para dedicarse a hacer negocios que no debía, pero de todas formas aquel episodio acabó como tenía que acabar, que es con la justicia actuando y poniendo las cosas en su sitio.
Esperemos que sea así, pero no podemos olvidar que la justicia española es generalmente muy generosa con los poderosos. Si quieren, le recuerdo que lo que pasó con los Albertos, lo que ha pasado con el señor Garzón en un caso de cohecho de libro, lo dijo el juez, no lo digo yo. O lo que ocurrió con el señor Alierta, ¿no?
Sí. No me amargue la noche, que me queda todavía aquí casi una hora y media, pero no le voy a quitar la razón.
Hay que ser realista.
Porque la tiene usted, o sea, es así. Muchísimas gracias, don Eduardo.
Un placer, don César.
Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.